de don Antonio Becerra Bolaños, El derecho de los sin derechos, el pensamiento de Graciliano Afonso. Por favor. A mí me han dicho que hay que pegar, pero se oyen muy bien.
Yo creo que sí. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que me incluyera en este coloquio. Y voy a decirlo porque si no me muero, yo soy una especie de... No, tampoco no. Soy una especie de intruso porque no soy de historia, como podrá verse a continuación. Voy a tratar un tema que está relacionado obviamente con la historia política, de ahí el título, El derecho de los sin derechos, que remite directamente a un libro de Enrique Dussel, que es tal vez el pensador, después de Leopoldo Sea, el pensador más interesante que ha dado Hispanoamérica. Pueden decirme que no y me pueden tirar lo que sea. Yo, sinceramente, considero que es muy interesante, ¿no? El derecho de los sin derechos, que remite a un libro publicado en 2001, me parece que fue, que era Hacia una filosofía política, ¿no?, que planteaba esta problemática. A mí me vino al pelo, ¿no?, cuando empecé a leer el libro de Enrique Dussel, porque había recogido unos poemas. Yo estoy haciendo la tesis doctoral, que espero leer al final de este año, Dios mediante, sobre Graciliano Afonso, y estaba haciendo una propuesta de la obra completa. Y obviamente, como ya habían señalado autores como Alfonso Armas Ayala o María Rosa Alonso, Graciliano Afonso es está considerado como el adalid del neovianismo. ¿Qué es el neovianismo? Bueno, el neovianismo es parecido al lascasianismo, o sea que no creo que haga falta explicarlo. El discurso literario de Graciliano es, por un lado, es un discurso marcadamente político, y es, como ya subrayada Sebastián Padrón Acosta, la literatura del siglo XIX y especialmente en Canarias es política. ¿A qué se debe esa circunstancia, si se quiere? Sobre todo a una cuestión de, digamos, de la situación cultural por la que pasaban las islas en el XIX, ¿no? De hecho, Graciliano, antes de eso vamos a comentar, porque el pensamiento de Graciliano diverge, tiene dos etapas, digamos. La primera es antes de su exilio en América. Él había sido diputado a Cortes en el bienio constitucional. Él empezó en 1822 y él fue uno de los votantes de... trienio, sí, pero yo estoy diciendo bienio porque como es desde 1822 a 1823, esperamos el trienio, pero él entra en 1822, es elegido en 1822, es elegido diputado a Cortes con José Murphy, ¿no?, por la provincia de Tenerife. Y de hecho Manuel de Paz considera que Graciliano era masón, y por tanto las componendas que se hizo con Murphy venían en esa línea, que eran ambos eran masones. Bueno, para no aburrirlo. Graciliano vota la incapacidad del rey Fernando VII. Cuando llegan los 100.000 hijos de San Luis, él, en vez de tomar el exilio europeo, parte hacia América. Se le conocen tres etapas de exilio, un exilio de 15 años aproximadamente. Regresa a la isla sobre el 1840 y él está en Cumaná, Venezuela, en Puerto Rico y en Trinidad de Barlovento. La primera época de pensamiento del doctoral está vinculado con la tradición, obviamente. Lo que pasa es que no está prácticamente no tiene obra literaria, aunque se le descubre una cierta tendencia crítica. Tiene dos textos, uno es haciendo una parodia una sátira, mejor, contra los habitantes de la Orotava, en la participación con la famosa victoria del pueblo de Tenerife sobre Nelson en 1797, y que es uno de los pocos textos que hay. Se sabe que hay una literatura terrible, ¿no?, alrededor del acontecimiento, pues uno de los pocos textos que hay satíricos, ¿no? Hay otro más, pero este es el único que se conoce que no es anónimo, ¿no? El de Graciliano. Y prácticamente está, pues, podemos vincularlo con la tradición de la literatura de las islas, es decir, con Viera, con Carrasco. Y después, cuando llega, y de hecho se le marca también un hecho que puede ser sintomático y un poco viene a subrayar lo que dice Manuel Hernández González sobre la postura de los intelectuales respecto de la emancipación de las colonias americanas, es la ambigüedad, ¿no? Graciliano, que es el secretario del Cabildo Catedral en 1810, con la llegada del arzobispo de Venezuela, Cols y Prat, se niega a recibirlo. La explicación que da es porque él considera que es un alentador de la emancipación americana. Pues bueno, cuando llega a América, después de su el comienzo de su exilio, él sorprende una nota que hace sobre la pobreza de las islas. Él dice, en el único libro que publica en aquella época, en 1838, publicado en Puerto Rico, que está junto a las traducciones de los amores de Leandro y Hiero y las odas de Anacreonte, en el Beso Divina publica una nota a la oda tercera y dice: el lector sagaz penetrará fácilmente que para el comentador la pobreza, el don mal agradecido de los dioses de las Islas Canarias, es el mayor defecto para ser los elíseos, pues ahí no se pueden girar letras de agio, ni hacer operaciones de banco, ni saliendo de camisa de su patria, hacer fortuna colosal en corto tiempo. Pobres Canarias, y pobres os salvaréis, no lo creo. Y este comentador frisó con el señor Martínez de la Rosa. Eso sí que necesita comentario. Eso sí que no lo explicará el mismo Aristóteles, si para ello resucitara. Lo que definen las palabras de este autor, de Graciliano Afonso, es resentimiento. Pero no en el sentido que ha sido normalmente, con el sentido que ha sido normalmente utilizado, que es el que definió Nietzsche, ¿no? Que decía que era lo entroncaba con la moral judeocristiana y consideraba que era una especie de, pues era el odio que sentía el esclavo frente al amo. Y simplemente era, además, para Nietzsche, el odio que siente el esclavo frente al amo es por algo que él es incapaz de tener como persona, ¿no? Es un sentimiento negativo. Sin embargo, a partir del siglo XX, ese concepto ha ido variando y el resentimiento no es eso, sino el resentimiento es una muestra de madurez, una muestra de, digamos, de sí, de libertad, no de libre albedrío. De hecho, y yo creo que no sé si estoy demasiado dando demasiados saltos, pero bueno, de hecho, el Graciliano, en un texto, uno de los primeros textos de los que se conocen, que es un texto, un poema de circunstancias, que está dedicado en Cumaná, Venezuela, que es al señor don Juan Antonio Giuseppi, en el día de su fiesta, el poeta realiza para sí verbaliza, digamos, el anhelo de ganar para sí la humanidad que se le niega. Y yo a partir de ahora intentaré leer, después me pararé, porque si no esto va a ser un desastre. ¿Voy bien de tiempo, no? Vale. Dice: que trabaje el salvaje, que despierte el africano, que en su pecho el derecho de ser hombre encuentre ufano. Se trata, en definitiva, de establecer una dialéctica entre el centro y la periferia. El ser periférico, Graciliano, considero que el africano es el mismo, porque es un epíteto que él utilizará en otros poemas. Obviamente no lo cito aquí, pero vamos, que está. El ser periférico reclama para sí la misma atención que tiene para sí el ser del centro. Desde esa perspectiva, la proposición afonsina es deudora de la postura de Cairasco y de Vida y Clavijo. Y como hemos visto, supone una toma de conciencia. Es una voluntad de afirmación de sí mismo frente a la voluntad del centro de negar todo lo que no se encuentra en él. El centro no precisa afirmarse, porque es. Para él existe un sistema de derechos vigente. La periferia, por el contrario, no aparece contemplada en ese sistema. En ese sentido, Afonso reclama para el ser insular un nuevo derecho descubierto por el sin derecho, fruto de la madurez histórica propia al desarrollo de la realidad humana, del proceso civilizatorio, de la comunidad política particular o de la humanidad en general. Estas son palabras textuales desde el nuevo derecho, son palabras textuales de Enrique Dussel, ¿no? Que me vienen muy a propósito del poema. La independencia de las colonias americanas, que Afonso personificará en uno de sus poemas, en la figura de Monagas, el héroe de Oriente, propicia este cambio de conciencia. Esto es, le hace asumir la ausencia de un derecho, de ser hombre, en el sistema del derecho vigente. Años más tarde, en 1866, desde las páginas del periódico Gran Canario El Ómnibus, se realizará una dura condena de la celebración del aniversario de la conquista de Gran Canaria, que será repetida, la condena, al año siguiente. Se apunta con ello la necesidad del cambio del sistema de derechos instaurado por el centro, que pasa por proponer otro discurso al que ha sido comprendido hasta ese momento. Comprendido en el sentido de algo que algo que es ajeno a uno mismo y que por un camino va haciéndose propio, ¿no? A la justificación de la conquista, que ha permanecido vigente, se presenta otra, que las circunstancias históricas favorecen. El editorialista del periódico, Miguel Collina, defenderá el derecho de gentes de los aborígenes frente al derecho de la fuerza a la hora de hablar de la conquista castellana. Y cito, desengáñense los partidarios del pretendido derecho de la fuerza. Si la libertad y la igualdad son derechos naturales y primitivos del hombre, también deben serlo de las naciones, como entidades colectivas de la especie humana. El derecho no varía. Ora se aplica al individuo, ora se refiere a la sociedad. Esto es lo que la ciencia demuestra. Tal es la doctrina de los que creen en Dios como legislador del universo. Así, una ciudad civilizada, como lo es la de Las Palmas, al celebrar el aniversario de la completa sumisión de los indígenas habitantes de esta isla a las coronas de Castilla y de Aragón, no deben congratularse por la derrota y vejaciones que aquellos héroes atlánticos sufrieron. Distante de nosotros esa idea, a fuer de hombres civiles, solo debemos mirar al orden providencial y a la marcha general de los sucesos humanos, que parece conducir por un misterioso encadenamiento a las mejoras sociales. Como en un hecho de armas sujeto al derecho de gentes, la derrota y maltratamiento que sufrieron los aborígenes, el despojo que se les hizo del territorio que ocupaban, constituyeron verdaderas injusticias. Como un suceso providencial, cuyo arcano desconocemos, pero que se liga al progreso religioso y social, a la marcha progresiva de la humanidad, la conquista efectuada definitivamente por Pedro de Vera en 29 de abril de 1843 fue un paso que dio la civilización, haciéndose extensiva a la principal de las Islas Afortunadas, la que por las hazañas y heroísmo de sus antiguos habitantes mereció el renombre de grande. Bueno, como se puede ver, el planteamiento es el mismo, ¿no? El tema del derecho, la necesidad de tener el derecho, ¿no? De hecho, esta estrategia, digamos, es algo muy común en la literatura que se realiza desde 1845 en adelante en Canarias. Graciliano, cuando regresa a las islas, en el prólogo, la pertenencia al juicio de Dios o la reina Ico, hay un planteamiento muy interesante que es cuando regresa, se procura, los intelectuales canarios, los escritores, van a intentar recrear todas las leyendas de los aborígenes. Van a fundar una biblioteca canaria. Van a buscar la juventud a la que va dirigida sus obras conozcan la historia de su país. Pero eso ya estaba, ese anhelo estaba ya en Viera y Clavijo, en de la Noticia de la Historia de Canarias, que decía que era penoso, ¿no? Penoso ver que cómo se conocían la historia de otras regiones y no se conocía la de Gran Canaria, la de Canarias, perdón. Entonces hay esa advertencia, en la advertencia al juicio de Dios por la reina Ico, empieza a plantearse ese relativismo cultural, ¿no? Ese relativismo respecto de las dos civilizaciones, un choque de dos civilizaciones, si se quiere, que ahora está tan de moda, ¿no? Con las últimas palabras de Aznar, ¿no? Ese, verlo todo como un choque de civilizaciones, que parece más algo de propio del 19 que de siglo XX, 21 que estamos, ¿no? Esperamos que se plantea ese relativismo, en tanto que si los aborígenes canarios son salvajes, lo son en tanto los conquistadores son salvajes. Los caníbales canarios o los caníbales salvajes son caníbales en tanto que lo son los caníbales europeos, porque tienen normas sociales que van en contra de Dios. En ese sentido, enlaza un poco con lo de Tavira, ¿no? Es decir, hay un pensamiento que viene en Canarias y que se plantea que prácticamente la idea es esa, ¿no? La idea es Dios no transmite su mensaje por las armas, no transmite su mensaje por el odio, sino a través del amor, ¿no? Y Graciliano Afonso va a hablar de eso también. Y prácticamente lo que existe alrededor de este discurso, ese relativismo, se plantea en ese también, quizás en esa línea. Entonces es lo que dice Graciliano Afonso en el juicio de Dios a la reina Ico. Dice: la historia de Canarias abunda en cuadros con los que se puede facilitar y excitar el deseo de nuestra indolente juventud, a la que, si bien los 28 grados de latitud le dan viveza, donaire y un inagotable deseo de distinguirse y brillar, para reducirla al trabajo es necesario sembrarle de flores el sendero y hacerle olvidar entre el perfume las asperezas del saber. Hay además otro defecto que es de la mayor consecuencia: el desprecio de la historia de su país. Vergüenza es ver muchos jóvenes que darán razón con vanagloria de la cronología de los reyes de Persia y de la China, ignorando al mismo tiempo quién fue el patriota Dorama y el terrible Maninidra, el valiente Bencomo y el desgraciado Tinguaro. La ausencia de documentos escritos por los vencidos hará que desde el principio los autores e intenten reconstruir la imagen del antiguo canario, pero siempre enfrentándose a la imposibilidad de hacerlo hablar con su misma voz, por lo que lo harán con la voz del vencedor o con aquella que surge de la mezcla de ambas culturas. De ahí el problema de cómo han de ser representados los antiguos canarios, y ese problema es el que se convierte en central para muchos escritores canarios a partir de, sobre todo, del siglo XIX. En 1848, en la advertencia preliminar de la Oda al Teide, de Graciliano Afonso, este plantea varias cuestiones de fondo que serán fundamentalmente las mismas que abordarán los poetas insulares durante todo el siglo XIX y el XX. Cairasco, Viana, los Iriarte, Viera y Clavijo definan por esta advertencia inculpatoria al no haber tomado como materia poética el Teide, pero sobre todo hay una acusación directa a Viana. Antonio de Viana, escribe Afonso, que cantó su conquista en octavas fáciles, carecía del tono y fuerza que pide esta composición sublime, la Oda. Genealogías, encomios y alabanzas de los españoles conquistadores le ocupan siempre, sin remontar el vuelo. Es cierto que la servilidad no tiene alas. Con ello, doctoral se sitúa en una postura radical respecto al episodio de la conquista, en un tomo, además, donde se incluyen dos textos canarios, Semensallas y San Diego del Monte. De ahí la consideración de María Rosa Alonso, de Afonso como adalid del nevionismo. Y voy a, si sí, no, ahora voy más o menos, sí, terminando, ¿no? Entonces termino. No sé si, yo espero que se entienda y vaya bien. para finalizar una breve conclusión. La situación de retraso cultural de las islas supuso la toma de posición del doctoral. Su obra está definida por esas circunstancias. La ilustración de la juventud se convertirá en su principal objetivo. Como acontece en los países latinoamericanos poscoloniales, el discurso del doctoral se haya definido por la ilustración. Dieter Janik señala la funcionalidad que ha tenido el término neoclasicismo en las historias de la literatura hispanoamericana, en tanto que definen lo que los textos nos dicen. No definen lo que los textos nos dicen, ya que lo que persigue esa literatura es convertir el pueblo en sociedad. En el 19 existe la necesidad de formar la identidad nacional a través de la vinculación con la historia. Si en el caso de las literaturas poscoloniales latinoamericanas el discurso se crea en torno a la idea de la emancipación política, la independencia, como inicio verdadero de la historia, y el pueblo carece de tratamiento, en las islas este discurso girará en torno a la pérdida de la historia desde el momento que se produce la conquista, y el pueblo adquirirá el verdadero protagonismo de la literatura. En este sentido, la figura del hombre insular, del otro aborigen, siempre estará relativizada por la del conquistador. Si uno es bárbaro, lo serán tanto en cuanto el otro, el conquistador lo es. La reivindicación existe desde la noción de que el pasado es algo ya extinto, pero cuya existencia implica una otra realidad, que es diferente a la del resto de las naciones, incluida España. Recuperar la historia pasada y entroncarla con la historia presente, esto es, hallar el inicio verdadero de la historia insular, con todos los mitos que la conforman, supone la creación de la idea de nación. Ese es el recorrido que realiza el doctoral, pero que ya había estado presente en los autores que lo precedieron. Frente a las literaturas hispánicas, la literatura canaria presenta una característica propia. Desde sus inicios, desde que tienen la capacidad de escribir, se interroga por su estar en el mundo y exige su lugar de representación.